Quiero pedirles que busquen en sus Biblias el primer libro de los Reyes, capítulo 19, y voy a leer el versículo 19 al 21. El primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21. Y partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima. Dejando él los bueyes, corrió tras Elías y dijo, «Permíteme besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré». Y él le dijo, «Ve y vuélvete, pues, ¿qué te he hecho yo?». Entonces se volvió, dejando de seguirle, tomó el par de bueyes y los sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a la gente, y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, en esta mañana hemos cantado himnos de alabanza a tu nombre. Te damos gracias por nuestro Salvador, Mediador, Sumo Sacerdote, a través de quien hemos presentado estas ofrendas. Te damos gracias por la promesa que tú nos has dado y el mandato que nos acerquemos a ti, y tú con bendición te acercarás a nosotros. Ven pues en esta mañana y ayúdanos a entender algo más de la vida y ministerio de este hombre, Eliseo, el profeta, y que así nuestras vidas puedan ser nuestras mentes instruidas y podamos nosotros servirte con fidelidad como ese siervo de Dios. Esto te lo suplicamos, danos corazones para escuchar. Ven, oh Espíritu de Dios, y trata con nuestras almas. Por tu palabra santifica y transforma. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Comenzamos nuestro estudio de la vida y ministerio de Eliseo considerando el lugar y la función de este hombre y su obra en la historia de la redención. Esto es importante porque nos enseña un principio fundamental. Nos enseña que cuando leemos la historia del pueblo de Dios en la Biblia, no leemos meramente una colección de anécdotas con un buen número de lecciones morales para nosotros, sino que leemos ante todo la historia de la redención. Esta historia revela la actividad soberana de Dios a través de las edades, dirigiendo todas las cosas y los acontecimientos de este mundo para llevar Él a cabo su obra o su propósito de redención. Esta historia de redención revela lo que Dios ha hecho a través de las edades para cumplir la promesa mesiánica en Génesis capítulo 3, versículo 15. Promesa o profecía en la que se predice que la simiente de la mujer, Cristo, aplastaría la cabeza de la serpiente. Y de este modo procuraría y aseguraría la salvación eterna de su pueblo elegido conforme a la gracia. A menos que nosotros leamos estas partes históricas de la Biblia, teniendo en cuenta este principio, nuestro entendimiento de la revelación bíblica y su aplicación serán muy limitados. Perderemos de vista a Cristo, que es la figura central de la revelación bíblica, y no podremos apreciar como debemos la gloria de su gracia soberana y salvadora, llevando a cabo y logrando su obra de redención. ¿Cuál fue la función principal del ministerio de Eliseo en la actividad redentora de Dios? En primer lugar, su función principal fue la de preservar, animar y llamar al remanente piadoso en Israel. Segundo lugar, continuar la reforma y el juicio en Israel. En tercer lugar, continuar el ministerio profético en Israel. En cuarto lugar, preservar la nación de Israel. Y en quinto lugar, vindicar el nombre de Dios delante de las naciones. Hoy vamos a considerar las circunstancias del llamado de Eliseo a su ministerio profético, las circunstancias del llamado que Dios a través de Elías extendió a Eliseo. Pero antes quiero tratar un principio de interpretación para que seamos guardados de los errores que algunos cometen cuando consideran un tema como este. Este principio nos guardará de conclusiones y aplicaciones incorrectas que han hecho daño al testimonio de Cristo y al pueblo de Dios. Teniendo en cuenta lo que otro siervo de Dios dijo sobre este asunto, podemos explicar este principio de interpretación por medio de tres declaraciones. La primera, hay cosas peculiares en el llamado a un oficio especial que solamente atañen a ese llamado especial. La segunda declaración es que hay cosas peculiares que distinguen un llamado especial de otro llamado especial. Y en tercer lugar, hay ciertos aspectos del llamado de Eliseo que representa el trato de Dios con su pueblo en cada época y circunstancia. En primer lugar, hay cosas peculiares en el llamado a un oficio especial, como el oficio profético, que solamente atañen a ese llamado especial. Por tanto, no debemos esperar que esas cosas que atañen a ese oficio especial o extraordinario sean las mismas cosas que Dios use para llamar hoy a un individuo a un oficio ordinario, como lo es el oficio de pastor o maestro en la iglesia. Si tratamos el pasaje que habla del llamado de Eliseo a un oficio extraordinario y lo aplicamos en cada aspecto al llamado que Dios extiende a aquellos que llama al oficio de pastor, maestro, diácono, no estamos aplicando correctamente las Escrituras. Un llamado extraordinario, como lo es el llamado al oficio de profeta, requiere aquellas cosas que son consecuentes y peculiares con ese llamado extraordinario. Pero el llamado al oficio de pastor, maestro o diácono en la iglesia no requiere estas cosas peculiares, porque no es un oficio extraordinario, sino ordinario y permanente en la iglesia. En otras palabras, el llamado ordinario al oficio santo y solemne del ministerio en la iglesia no requiere que aparezca un profeta y eche su manto sobre un individuo o realice algo extraordinario. Lo que requiere el llamado al oficio de pastor es que aquel que aspira a este oficio llene los requisitos bíblicos para este oficio en la iglesia. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 9. Tito, capítulo 1. En otras palabras, para conocer si Dios está llamando a un hombre al oficio de pastor o diácono, lo que la iglesia tiene que hacer no es esperar a cosas espectaculares, es aplicar lo que la Biblia enseña sobre los requisitos para este oficio. ¿Llena este hombre los requisitos para este oficio? ¿Ha preparado Dios a este hombre con las gracias, los dones y las capacidades espirituales que la Biblia requiere para este oficio y para que este hombre sirva en esa iglesia particularmente? Tratar un llamado a un oficio ordinario como si fuera un oficio extraordinario es un error. Esperar que Dios obre de cierta manera hoy, porque esta fue la manera en que Él obró en el tiempo del cual habla el libro de los Hechos, y porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, parece manifestar una fe muy vigorosa y un celo ferviente, pero es una fe y un celo que carecen de conocimiento bíblico. Esta fe y celo pasan por alto el progreso de la revelación bíblica, Hebreos capítulo 1, versículo 1, y Judas, versículo 17, y también podemos incluir el 3. Además, no hay necesidad de un llamado extraordinario para un oficio ordinario en la iglesia. No hay necesidad de un llamado extraordinario, para un oficio extraordinario en la iglesia, porque tal oficio no es uno de los oficios permanentes de la iglesia. Quiero repetir eso. No hay hoy necesidad de un llamado extraordinario para un oficio extraordinario como profeta en la iglesia, porque tal oficio extraordinario no es uno de los oficios permanentes de la iglesia. Por ejemplo, el don apostólico como el profético es un oficio extraordinario. No hay necesidad de un llamado extraordinario al oficio apostólico en la iglesia porque tal oficio cesó. Es decir, no tenemos apóstoles vivos en la iglesia con la autoridad, el llamado y la función que tuvieron los 12 y Pablo. Punto. Se acabó. No, que todos los dones son para todos. No, un momentito. El don apostólico cesó. Punto. No hay hombres que Dios hoy está llamando para realizar la tarea que los 12 y Pablo realizaron. No hay necesidad de un llamado extraordinario con manifestaciones extraordinarias para este oficio, porque tal oficio apostólico extraordinario cesó en la iglesia. Durante su vida fue necesario atestiguar el mensaje y el llamado de estos hombres con señales, prodigios y milagros, Hebreos capítulo 2, versículo 1, 4. Pero ya que tal oficio cesó en la iglesia y ellos cumplieron su función, no necesitamos estas señales extraordinarias para verificar su llamado. Ahora, lo que las Escrituras revelan es suficiente para guiarnos en el reconocimiento y la ordenación de los hombres que Dios hoy llama al ministerio o al oficio de anciano o diácono en la iglesia. Esperar milagros o guiarnos por cosas extraordinarias para conocer la voluntad de Dios en lo que respecta a un oficio ordinario en la iglesia, es tentar a Dios, socavar la suficiencia de las Escrituras y rechazar la guía que Dios hoy ha provisto para guiar a su pueblo en el reconocimiento de estos dones. Hay cosas peculiares en el llamado a un oficio especial que solamente atañen a ese oficio especial. En segundo lugar, hay cosas peculiares que distinguen un llamado especial de otro llamado especial. Hay cosas peculiares que distinguen un llamado especial de otro llamado especial. Es decir, hubieron cosas peculiares que caracterizaron el llamado de un hombre a un oficio extraordinario que no caracterizaron el llamado de otro hombre a ese otro oficio extraordinario, o el mismo. No hubieron dos profetas prominentes que Dios llamó de la misma manera. Isaías fue llamado por medio de una visión celestial. Vio al Señor sentado sobre su trono alto y sublime. Pero cuando Dios llamó a Eliseo, este hombre no recibió la visión que Isaías recibió. Eliseo simplemente fue cubierto con el manto de Elías. Ezequiel tuvo visiones de seres vivientes y de ruedas. Moisés fue llamado cuando vio una zarza que ardía, pero que no se consumía. Hay cosas peculiares en el llamado a un oficio especial que solamente atañe a ese oficio especial. Hay cosas peculiares que distinguen un llamado especial de otro llamado especial. En tercer lugar, hay ciertos aspectos del llamado de Eliseo que representan el trato de Dios con su pueblo en cada época o circunstancia. Hay ciertos aspectos del llamado a Eliseo que representan el trato de Dios con su pueblo en cada época o circunstancia. Este principio nos permite a nosotros hoy derivar mucha enseñanza, reprensión, corrección e instrucción de este llamado. Es decir, hay ciertas cosas en el llamado de Eliseo que son útiles para enseñarnos, reprendernos y corregirnos a fin de que nosotros alcancemos madurez y estemos preparados para toda buena obra. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Cuando Pablo habla a Timoteo, él le dice que el Antiguo Testamento, especialmente el Antiguo Testamento, que era lo que estaba escrito completamente, y tal vez algunas otras epístolas, etcétera, pero hace referencia peculiarmente al Antiguo Testamento. Le dice a Timoteo, tú que vives en el tiempo de la iglesia, tú necesitas exponerte a la enseñanza, a los principios, a los preceptos, a los ejemplos que se encuentran en las Sagradas Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento. Y cuando tú te expones a estas enseñanzas, porque hay asuntos allí que tienen que ver no solamente con aquella gente, sino también contigo como hombre de Dios hoy. Cuando tú te empapes de ese conocimiento, ¿qué ocurrirá? Pues dice las Escrituras, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir al hombre de Dios, para que sea perfecto, alcance estabilidad, madurez y esté preparado para toda buena obra. Hay cosas que tienen que ver con Eliseo y se quedan allá y no son para nosotros. Hay cosas peculiares de ese llamado que tienen que ver con él y se acabó. Pero hay cosas en ese llamado que Dios nos ha dado para enseñarnos, reprendernos y corregirnos a fin de que todos alcancemos madurez. Después de establecer este principio que gobierna la interpretación del pasaje que vamos a estudiar, vamos a comenzar a considerar las circunstancias del llamado a Eliseo. El pasaje en el segundo libro de los Reyes, capítulo 19, debí decir el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 19 al 21, da algunos detalles de las circunstancias de Eliseo cuando recibió su llamado. El pasaje alude al parentesco, la ocupación y la posición de Eliseo. Y esto es lo que queremos estudiar particularmente en esta mañana. El versículo 19 dice que Elías partió de Oreb y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él. Según el versículo 16 de este capítulo, la región donde moraba Eliseo y su familia era Abel-Meola, que significa prado del baile. Esta región se caracterizaba por valles fértiles, agradables a la vista, aptos para la labranza. Se encontraba al occidente del río de Jordán. Aquí Gedeón derrotó a los madianitas, Jueces capítulo 7, versículo 22. Probablemente este lugar fue de gran inspiración para Eliseo mientras crecía como un joven, como un niño y como un joven en esta región. El recuerdo de la victoria que Dios dio a su pueblo por medio de Gedeón en Abel-Meola fortaleció la fe y la esperanza de Eliseo en aquellos días nublados y oscuros en los que transcurrió su juventud. El canon sagrado nos dice muy poco sobre la familia de Eliseo, sin embargo, lo que dice es muy útil para nuestra instrucción, meditación y edificación. La palabra de Dios nos dice que Safat de Abel-Meola era padre de Eliseo. Ambos padres vivían cuando Eliseo recibió su llamado al ministerio profético. Aunque son muy pocos los detalles que el texto bíblico presenta de las circunstancias de la vida familiar de Eliseo, no debemos tratar estos detalles como si fueran pormenores incidentales. Recordemos el trasfondo histórico en que Safat y su familia vivieron. Aquellos eran días en que abundaba el culto a Baal. Acab y Jezabel tenían las riendas del poder real, y Jezabel particularmente las usaba para establecer esta religión falsa y para destruir a aquellos que adoraban a Jehová. Era algo muy peligroso adorar abiertamente a Dios. A pesar del peligro que representaba para cualquier persona identificarse con el Señor, Safat y su mujer dieron a su hijo el nombre Eliseo, que significa Dios es salvación o Jehová es mi salvación. Esto nos dice algo de estos padres, de su piedad, de su fidelidad a Dios. Este nombre habla de la fe de estos padres en Jehová, el Dios de Israel, el Dios del pacto. Al dar este nombre a su hijo, estos padres confesaban abierta o públicamente a los israelitas apóstates de aquellos días que ellos no habían perdido su fe en el único y verdadero Dios. Y que solamente Jehová era su Dios y Salvador. Además, ellos querían que por medio de este nombre su hijo mantuviera presente en sus pensamientos esta verdad, para que él también confiara en Dios y le confesara abiertamente delante de los hombres. Lo que implica que estos padres desde temprana edad dieron a su hijo una instrucción piadosa, instrucción que lo llamaba a amar a Dios sobre todas las cosas, a temerle y a guardar su ley. Estos padres eran parte del remanente en Israel, que sus rodillas no se habían doblado ante Baal. Por la petición que Eliseo hizo a Elías cuando recibió su llamado al ministerio profético, versículo 20 del pasaje leído, podemos decir que estos padres se habían ganado el afecto, el respeto y la devoción de su hijo. Antes de partir para seguir a Elías, Eliseo se despidió afectuosa y respetuosamente de sus padres. Ahora, este pasaje que estamos considerando no da indicaciones explícitas sobre cómo estos padres criaron a su hijo. Sin embargo, el versículo 19 declara que el profeta Elías lo encontró a Eliseo arando con 12 yuntas de bueyes delante de él. Eliseo estaba con la duodécima yunta, y desde esa posición, este hombre joven supervisaba el trabajo de los que estaban delante de él. Estas cosas indican que Eliseo, como su familia, eran personas afluentes, pudientes, ricas, adineradas. Ahora, la afluencia no llevó a estos padres a promover la ociosidad en su hogar. Desde la niñez involucraron a su hijo en el trabajo. Lo que iba a decir, desde la niñez inculcaron en su hijo buenos hábitos de trabajo. Le enseñaron la ética bíblica del trabajo. Le enseñaron también los peligros de la ociosidad y de la pereza. Eliseo aprendió bien lo que sus padres le enseñaron respecto al lugar, la importancia, la necesidad, el fin y la remuneración del trabajo. Por esta razón, lo encontramos arando y supervisando a otros en el trabajo. No estaba perdiendo el tiempo. Este no era un hombre que perdía el tiempo en trivialidades. Era un joven sobrio y prudente. Ejercía dominio sobre su cuerpo, sobre su mente. Tenía una mente sana. Aunque los padres de Eliseo ganaron el afecto y la devoción de su hijo, ellos no le criaron con un apego idólatra hacia sus padres. Por esto, cuando Eliseo recibió su llamado, él se sometió inmediatamente y sin reserva a la voluntad de Dios. Su devoción a sus padres, el cariño que sentía hacia ellos, no le llevó a vacilar cuando Dios le llamó. Por la obligación que Eliseo tenía de honrar a sus padres, él pidió permiso al profeta Elías para despedirse de ellos, pero consciente de que su suprema obligación era obedecer a Dios. Tan pronto como él conoció la voluntad de Dios, estuvo dispuesto a dejar todo enlace familiar y laboral para someterse y servir a Dios. En esto, Eliseo actuó de una manera consciente con la instrucción y el ejemplo piadoso de sus padres. que le enseñaron a amar a Dios sobre todas las cosas. Eliseo sabía también que una vez que sus padres conocieran que Dios, a través de Elías, había ejercido su prerrogativa soberana para llamar a su hijo al oficio profético, sus padres apoyarían alegremente y de corazón la decisión de su hijo de someterse a Dios y ser pece. El pastor Martin, de quien he recibido ayuda en esta serie, describió la influencia paterna de Safat y su mujer como una rienda bien agarrada y una mano abierta. Estos padres criaron a Eliseo con una rienda bien agarrada y una mano abierta. Este predicador conocido explicó esta figura de la siguiente manera. Lo criaron con la rienda bien agarrada, que le enseñaba la disciplina del trabajo, que le enseñaba a respetar la autoridad paterna, que le enseñaba devoción a sus padres. La disciplina y formación que estos padres dieron a su hijo se llevó a cabo bajo una supervisión cuidadosa. Por otro lado, criaron a su hijo con una mano abierta. Siempre vieron a su hijo como una posesión de Dios, como un don que Dios les había dado para que estuviera por un tiempo bajo su cuidado e influencia. Por esta razón, cuando Dios llamó a Eliseo al oficio profético en un tiempo muy peligroso para cualquiera y más para los profetas, estos padres no se aferraron a su hijo. No se aferraron a él diciendo, como hay muchos padres, bueno, nosotros queremos que él sea un hombre piadoso, una mujer piadosa. Ciertamente que no queremos que sirva a Baal, pero Señor, queremos que esté cerca de nosotros, pues tenemos otros planes para él. ¿Quién va a encargarse del negocio? No, esto no fue lo que estos padres dijeron cuando su hijo se acercó y les dio las noticias. Estos padres, como algunos padres, no eran padres posesivos. Ellos mantuvieron a su hijo con la mano abierta para que Dios lo usara según su beneplácito. Estos padres criaron a Eliseo con la rienda bien agarrada de una disciplina y formación piadosa, pero también con la mano abierta que rendía o se rendía de una manera absoluta a la voluntad de Dios para su hijo, cualquiera que sea. Este pasaje bíblico que estamos estudiando del segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 19 al 21, no solo alude al parentesco de Eliseo, también habla de su ocupación. ¿Elías encontró a Eliseo jugando baloncesto? No se ven con una idea equivocada. Hay tiempo para jugar baloncesto. Todo tiene su tiempo. Problema que, para muchos, el baloncesto o cualquier otra cosa toma demasiado tiempo. Elías encontró a Eliseo arando con 12 yuntas de bueyes. Él estaba haciendo la tarea ardua de un labrador. Esto requiere destreza, fuerza y concentración. El labrador debe arar un surco en forma recta, y para lograr este objetivo es necesaria una meta bien definida y luego mantener su mirada fija en su meta para evitar que los surcos salgan torcidos. Debe también empuñar el arado con sus dos manos, lo que requiere fuerza, determinación y dedicación. El labrador debe ser compasivo con los animales. No debe obligarles a hacer un esfuerzo mayor del que pueden hacer. También debe proveerles suficiente agua, alimento y descanso. El trabajo del arador se lleva a cabo en pleno sol y por horas. Esto requiere gran esfuerzo físico. Eliseo tenía también la responsabilidad de supervisar el trabajo de los demás labradores. Elías encontró a Eliseo trabajando arduamente. No lo encontró meditando, perdiendo el tiempo. No lo encontró inactivo, esperando el llamado de Dios. No lo encontró planificando grandes estrategias para producir un avivamiento en Israel que volviera al pueblo otra vez a Dios. No, Elías lo encontró bien concentrado en su trabajo, haciendo su trabajo, no para ser visto como los que quieren agradar a los hombres, sino haciéndolo de corazón para agradar a su Señor. Él no estaba en aquel prado pasando el tiempo o porque no tenía nada que hacer. No estaba allí lamentándose porque podrías estar haciendo otras cosas para promover el reino de Dios. Sin embargo, ahora se encontraba sudando a pleno sol, con las ropas sucias, mientras que sus dones y capacidades se desgastaban o eran ignorados. ¡Oh, cuánto podría ser en el reino de Dios! ¡Pero mira lo que estoy haciendo! ¡Aquí estoy! ¡Con estos bueyes! ¡Y arando! No, esa no era la actitud del profeta. Esa no fue la perspectiva ni la actitud del Eliseo. Él no estaba pensando como algunos que creen que el hacer o entregarse a un trabajo secular es perder el tiempo, porque ellos tienen mejores planes para extender el reino de Dios. Pero aquí estoy yo trabajando con estas mujeres en esta fábrica. ¡Qué pérdida de tiempo! Podría estar haciendo algo más emocionante, más útil en el reino, donde mis dones podrían usarse con mayor eficacia. Podría estar evangelizando a diestra y a siniestra, apoyado por una iglesia, sostenido, para que pudiera entregarme solamente este asunto. Esta no fue la actitud de Eliseo. Él se había entregado completamente a aquel trabajo que Dios en su providencia le había designado para él hasta ese punto en su vida. Y lo hizo de corazón y lo hizo bien. Se entregó a hacerlo para el Señor. No, Eliseo se entregó. Se entregó a su trabajo. Este pasaje alude al parentesco de Eliseo. Señala su ocupación y también su posición social. Alguien dijo que por la cantidad de bueyes que tenía Eliseo, probablemente tendrían él y su familia unas 25 hectáreas. Disponer en esa región de este número de bueyes, siervos y de esta cantidad de tierra para el cultivo era exclusivamente para gente pudiente y privilegiada. Su puesto como administrador de la hacienda y futuro heredero de estos bienes le colocaba en una buena situación económica. Eliseo vivía en circunstancias privilegiadas y fue llamado a dejar todo esto en el momento de Dios, no de Eliseo, para compartir la suerte de Elías. Él fue llamado a acompañar y a servir a aquel hombre que muchas veces no tenía dónde recostar su cabeza y cuya vida se encontraba bajo la sombra de las amenazas furiosas de aquella bruja, Jezabel. Eliseo era un hombre sociable, gozaba del favor y afecto de sus amigos. Antes de partir, le dio una comida y se despidió de ellos. Renunciando su ocupación y posición, y con un sentido de gran responsabilidad que ahora tenía, se sometió a la voluntad de Dios. Pues hemos visto las circunstancias en las que Dios llamó a Eliseo al oficio profético. Su vida familiar, ocupación y posición nos permite conocer algo del trato de Dios con él. ¿Qué principios permanentes encontramos en este trato que representa el trato de Dios con su pueblo en cada época o circunstancia? ¿Qué principios de este trato deben guiar nuestras vidas? Querido hermano, si el reino de Cristo ha de extenderse considerablemente y ha de presentar un desafío a la idolatría y al paganismo en nuestros días, si el reino de Cristo ha de avanzar de tal modo que presente un desafío a los males que afectan a la iglesia dentro y fuera de sus filas, necesitamos siervos piadosos de Cristo que desafíen los poderes de las tinieblas por medio de la proclamación de la verdad y que hayan sido criados por los mismos principios que gobernaron la crianza de Eliseo. La disposición y el carácter de Eliseo generalmente se enseñan y se infunden por padres que crían a sus hijos con una rienda bien agarrada y con la mano abierta. Aunque Dios ha usado hombres para extender su reino, que se criaron en un pésimo ambiente familiar, esto no niega que Él generalmente usa los medios ordinarios que Él ha dado u ordenado para formar aquellos hombres que Él usará eficazmente en el avance de su reino y en el cumplimiento de su propósito salvador. Cuando uno encuentra a un hombre con un carácter como el de Eliseo, un hombre estable, ecuánime, sensato, moderado, considerado, desinteresado, bondadoso, compasivo, abnegado, valiente, tenaz, íntegro, amable, afectuoso, un hombre que se caracteriza por la forma afectuosa, responsable y considerada con que trató a su familia, por su sensibilidad hacia el corazón quebrantado de una mujer piadosa que era estéril, por su empatía, por su dominio propio, por su mansedumbre, sobriedad, prudencia, por su mansedumbre ante la provocación. Generalmente este tipo de hombre es el producto de una instrucción piadosa de padres que le criaron con una rienda bien agarrada y una mano abierta. Aunque en última instancia un carácter como este procede de la gracia de Dios, Dios generalmente forma esta clase de carácter por medio de aquellos padres piadosos que crían a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor, que se esmeran en este asunto, que toman en serio este asunto. Pero he aquí padres que tomaron en serio lo que Dios les ha enseñado. Dios formó un hombre estable, sociable, temeroso de Dios. Un hombre que pudo servir
por cerca de 50 años, durante varias administraciones en Israel, y preservar y animar al pueblo piadoso de Dios. Y todo esto con el fin de que una nación, la nación escogida, pudiera ser preservada para que de esto viniera el Mesías, y todos nosotros sentados aquí, especialmente los creyentes, de eso pudiéramos recibir la bendición. Porque las profecías tenían que cumplirse.
¿Cómo crías tú a tu hijo? Estos padres criaron a su hijo con una rienda bien agarrada, que le enseñaba a ejercer dominio propio sobre sus pasiones. Criaron a su hijo a ejercer dominio propio sobre sus pensamientos, deseos, apetitos, mirada y cuerpo, para someterse a la norma bíblica. Esta fue una rienda bien agarrada. Enseña a los hijos la línea divisoria entre la diligencia en el trabajo y aquella diligencia que convierte el trabajo en un ídolo. Ven, hijo mío, esto es diligencia, pero esto otro que parece diligencia en los negocios y en el trabajo es realmente idolatría. Eso no, hijo mío. Esa supervisión cercana que representa una rienda bien agarrada también enseña al hijo esa línea divisoria entre una devoción y respeto a los padres que cumple los requisitos del quinto mandamiento y aquella aparente devoción a los padres que es un apego idólatra. Estos padres le enseñaron esa línea divisoria entre una devoción y respeto a los padres que cumple los requisitos del quinto mandamiento y aquella aparente devoción a los padres que es un apego idólatra o una dependencia que no es sabia ni saludable. Los padres de Eliseo no sólo se preocuparon por el alma de su hijo, porque su hijo gustara de la salvación, sino también por desarrollar en él un carácter bien formado que manifiesta equilibrio, moderación en todo. Ellos entendían que la obra regeneradora, el poseer un nuevo corazón, un nuevo espíritu, no crea automáticamente un buen carácter o un carácter bien formado o desarrollado. Por esta razón, vieron a su hijo una supervisión cuidadosa que le impartió buenos hábitos de trabajo. ¿Y dónde encontramos a Eliseo? ¿Perdiendo tiempo? No, lo encontramos en el valle, arando con bueyes como los demás. Y no solamente araba, sino que también supervisaba el trabajo de los demás. Desarrollar un buen carácter, un carácter bien formado, requiere la atención y supervisión paterna, requiere esfuerzo deliberado, determinación, perseverancia, firmeza y constancia. Dios le dice a los padres que críen a sus hijos, Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Alguien se lamentaba diciendo, es algo trágico, cuando los padres, por el apego idólatra que tienen con sus hijos, no les crían con una rienda bien ajustada, sino con una rienda suelta. Por temor a perder la aprobación y el afecto de sus hijos, sueltan la rienda de restricción paterna sobre la rebelión, la pasión y los deseos carnales de sus hijos. Dios le dice a los padres que tienen que enseñar a sus hijos y criarlos con una rienda bien agarrada y una mano abierta. ¿Entiendes, padre, lo que significa criar a tus hijos de esta manera para desarrollar su carácter?
Padre, ellos no serán cristianos todavía, pero son tus hijos. Y Dios te dice a ti qué hacer con tus hijos. No estés justificando, tratando de tranquilizar tu conciencia, diciéndote, bueno, no son cristianos. Bueno, tienen que divertirse.
No con esa clase de diversión pagana en Montana, que los hace más esclavos del pecado, del mundo, y finalmente asegura su condenación. ¿Entiendes, Padre, lo que significa criar a los hijos de esta manera para desarrollar su carácter? ¿Conoces en tu propia experiencia lo que significa? No vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán de su misma casa. ¿Conoces tú en la experiencia algo de lo que esto significa? Padre, madre, ¿conocen ustedes en su experiencia el sufrimiento que produce agarrar bien la rienda de la restricción y disciplina paterna durante esos años difíciles cuando los hijos tratan de ver hasta dónde pueden llegar para hacer lo que quieren hacer y salirse con la suya? ¿Entiendes tú lo que es agarrar bien esa rienda?
¿Conoces, Padre, lo que es sujetar la rienda tan fuertemente que tus manos sienten mucho dolor de tanto sujetar esa rienda de restricción para que tu hogar y tus hijos no adoren a Baal, sino a Dios?
¿Conoces, Padre, lo que significa sujetar bien esa rienda o restringir firmemente a tus hijos para que no sean arrastrados por la sensualidad, los placeres pecaminosos, las falsas filosofías, la mundanalidad, las malas compañías? ¿O eres un padre permisivo, débil o indiferente, que permites que tus hijos sean cautivados y controlados por estas cosas? ¡Ay de ti! Y hay más de tu hijo. El buen carácter de Eliseo y su deseo de servir al Señor no se produce cuando tu padre o madre consientes a tu hijo y a tu hija, permitiéndole hacer aquello que la palabra de Dios prohíbe, exponiéndole a las corrupciones y al ambiente pagano, y todo esto innecesariamente. Nuestros hijos necesitan guía, instrucción, disciplina piadosa, afecto, amor, sí, pero instrucción, amonestación. Y todo esto con la bendición de Dios producirá un buen carácter en ellos, producirá hombres y mujeres bien formados que la Iglesia de Cristo hoy necesita urgentemente. Que Dios usará para vencer los poderes de las tinieblas y para sostener la verdad y la proclamación del Evangelio. La Iglesia de Cristo necesita hombres y mujeres del calibre de Eliseo, de un carácter prudente, sobrio, moderado, ecuánime. Hombres que sean verdaderos líderes en sus hogares, en la iglesia. Señor, da esta iglesia Eliseos, da hombres entregados y mujeres entregadas, que ven más allá de las cosas que el mundo nos ofrece. Que Dios nos ayude, hermanos. Continuemos orando por esta iglesia. Padres que se están esforzando, aunque es difícil, sigan esforzándose. Dios bendice. Que Dios tenga misericordia de nosotros y de nuestra iglesia. Y nos dé esa clase de mujeres y de hombres para su gloria, la extensión de su reino, el sostener la verdad. Oremos. Oh Padre, te suplicamos la bendición de tu Espíritu sobre nuestras vidas. Sobre esta iglesia, nosotros líderes miramos nuestras vidas y nos encontramos faltos delante de ti, perdónanos.
Ayúdanos por tu gracia a ser los líderes que debemos ser, los pastores que debemos ser. Te suplicamos por los miembros de esta iglesia. Gracias por ellos, su esfuerzo, sus sacrificios. Oh Padre, que no se cansen de hacer el bien. Te pedimos que perdones el pecado de nuestros hijos. Si nosotros hemos en alguna forma contribuido a esto, perdónanos. Ven sobre nosotros, ven sobre nuestras familias, que haya gozo y unidad en el Espíritu, mientras nos entregamos a hacer tu voluntad. Señor, danos hombres como Eliseos. Entendemos que no todos van a ser generales como él, pero danos hombres con ese espíritu, con ese carácter bien formado, para el bien de tu iglesia. Te lo suplicamos en Cristo. Amén.